KBS World Radio.
Informativo de KBS World Radio.
Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 20 de septiembre. Jun promoverá la solidaridad global ante la Asamblea General de la ONU. Cancilleres de Corea del Sur y Japón se reúnen en Nueva York. El portaaviones nuclear Ronald Reagan llegará a Busan el día 23. Corea valora suprimir totalmente el uso de mascarilla en exteriores. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. El presidente Yoon Suk-yeol llegó a Nueva York, el segundo destino de su viaje al extranjero, tras su visita a Reino Unido para asistir al funeral de la reina Isabel II. El mandatario surcoreano ofrecerá un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la madrugada del miércoles 21, hora coreana, urgiendo a promover una red de solidaridad global entre los estados que comparten valores como la libertad. También se reunirá con el presidente estadounidense Joe Biden y con el primer ministro japonés Fumio Kishida, con quienes abordará temas de interés mutuo y medidas para impulsar las relaciones bilaterales. Antes de partir de Reino Unido, en un hotel de Londres, Yoon otorgó la medalla al mérito a Victor Swift, presidente de la Asociación de Veteranos de la Guerra de Corea, como parte de su firme compromiso de fomentar la prosperidad en todos los ciudadanos del mundo en una cadena de solidaridad con países que defienden valores universales, sin permitir que los sacrificios por la libertad sean en vano. Los ministros de Exteriores de Corea del Sur y Japón, Park Jin y Yoshihama Yahashi, se reunieron en Nueva York el lunes 19, hora local, antes del discurso del presidente Yoon Suk-yeol en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ambos cancilleres conversaron durante unos 50 minutos y tras concluir el encuentro, el ministro surcoreano comentó brevemente a los medios que fue una charla constructiva. Agregó que coincidieron en realizar un esfuerzo sincero para mejorar las relaciones bilaterales, aunque no hizo mención alguna a la posible cumbre entre los mandatarios surcoreano y japonés en paralelo a la Asamblea de la ONU. Fuentes diplomáticas confirmaron que también abordaron la indemnización a las víctimas de explotación laboral durante el colonialismo y de los japoneses secuestrados en el pasado por agentes norcoreanos. El grupo de asalto de Estados Unidos, liderado por el portaaviones de propulsión nuclear Ronald Reagan, llegará a Busan el 23 de septiembre para las maniobras combinadas con las fuerzas surcoreanas. La presencia de ese buque en los mares de la península coreana supone una advertencia contra Corea del Norte para enfatizar que ante su amenaza de un nuevo ensayo nuclear, Corea del Sur y Estados Unidos reforzarán su sistema conjunto de disuasión. Con una cubierta de más de 300 metros de eslora, el portaaviones Ronald Reagan puede transportar 80 aviones, incluidos cazas F-18 y hasta 5.000 tripulantes, casi el equivalente a las fuerzas aéreas de un país. Para las maniobras conjuntas con las fuerzas surcoreanas, dicho buque encabeza un grupo de ataque que también integran un destructor con sistema Aegis y un buque crucero que llegará a la base de Busan el viernes 23. La última vez que este portaaviones estuvo en Corea del Sur fue hace 5 años, en octubre de 2017, justo después del sexto ensayo nuclear de Corea del Norte. Su llegada responde al pacto establecido entre Seúl y Washington en la cumbre del pasado mayo y en la reunión de ministros de defensa del pasado julio, donde los líderes de ambos países, junto con los máximos responsables militares, acordaron desplegar equipos estratégicos estadounidenses en la península coreana cuando la situación lo considere oportuno. Al remitir la propagación del COVID-19 en Corea del Sur, el gobierno valora relajar las pautas preventivas. Según anunciaron las autoridades sanitarias, como medidas inmediatas podrían suprimir el uso de mascarillas en exteriores, incluyendo actividades multitudinarias o protestas con más de 50 personas, y retirar las pruebas PCR del día después a viajeros procedentes del extranjero. Aunque por ahora no hay un anuncio oficial, consideran que ambas medidas podrían favorecer la vuelta a la normalidad ante el bajo riesgo de contagio en exteriores y las tendencias internacionales. El 20 de septiembre, Corea del Sur reportó 47.917 casos de coronavirus, la mitad que hace 2 semanas, y el número de enfermos graves cayó por debajo de 500. El total acumulado de muertes se sitúa en 27.891 personas, incluyendo las 24 que fallecieron el lunes, y dato que sitúa la mortandad por coronavirus en Corea del Sur en un 0,11%. Un tribunal surcoreano ha determinado que el gobierno debe indemnizar a un particular por daños ocasionados por la vacuna contra el COVID-19. Se trata de la primera victoria legal de un demandante por efectos secundarios derivados de la vacuna, presentada por una persona de unos 30 años diagnosticada con afección cerebral tras recibir la vacuna AstraZeneca. El Tribunal Administrativo de Seúl, a cargo de la demanda, alegó que dicho joven no presentaba problemas de salud antes de vacunarse, pero apenas un día después de recibir la vacuna, comenzó a sufrir fiebre y dolores de cabeza, síntomas que figuraban entre los efectos secundarios mencionados por el gobierno tras la vacuna. Asimismo, la Corte aludió a las malformaciones arteriales detectadas en el cerebro del demandante, pues aunque es imposible saber cuándo se produjeron, antes de la vacuna el paciente no reportaba ningún síntoma sospechoso. Por tanto, y salvo prueba concluyente de que esas malformaciones tengan otro origen, resultaba complejo descartar que fueran achacables a la vacuna. El demandante fue vacunado con AstraZeneca en abril de 2021 y al día siguiente, al recibir la vacuna, empezó a sentir síntomas como fiebre, mareos y calambres en las piernas. Posteriormente acudió al hospital, pero los médicos notificaron los síntomas a las autoridades como posibles efectos secundarios de la vacuna. Además, exámenes posteriores diagnosticaron hemorragia cerebral y malformaciones cavernosas. En consecuencia, el demandante y sus familiares reclamaron ante el gobierno una indemnización por daños derivados de la vacuna a la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea, entidad que rechazó la petición al no hallar relación causal entre los síntomas reportados y la vacuna contra el coronavirus. Los fiscales a cargo de investigar el desplome de las criptomonedas Terra Luna han solicitado a la Interpol que emita una notificación roja contra Do Kwon, el CEO de Terraform Labs. La solicitud fue remitida por la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl, a cargo del caso, después de que un tribunal local cursara órdenes de arresto contra Kwon y otros 5 implicados, si bien los trámites por parte de la Interpol podrían tardar una semana. Previamente unos rumores situaban a Kwon en Singapur, sin embargo la prensa extranjera desmintió la noticia tras contrastarla con la policía de ese país. La Fiscalía surcoreana decidió recurrir a la Interpol tras el colapso de la moneda virtual Terra Luna y su token hermano, creación de la mencionada compañía, que volatilizó más de 200.000 millones de dólares del mercado de criptomonedas. La cuota de centrales renovables de Corea del Sur, es decir, aquellas que usan fuentes energéticas limpias, como la solar o la eólica, ha superado por primera vez el 20% en Corea del Sur respecto a la infraestructura total de generación eléctrica. Según el Sistema de Datos Estadísticos sobre Oferta y Consumo de Electricidad, en septiembre generaron 27.103 megavatios en plantas de energías renovables, un 20,1% de la producción total y el cuádruple que hace una década. La energía solar fue la que más aumentó, hasta el 15,1%, cuota 19 veces mayor que hace una década, mientras que otros tipos de energías renovables, como la eólica, la hidráulica o la bioenergía, presentan respectivamente cuotas del 1,3%. Las centrales que en Corea generan la mayor cuota eléctrica son las de gas natural licuado, con un 30,8%, seguida de las de plantas de carbón, que presentan un 27,2%, y de las nucleares con un 17,3%. En particular, la cuota de energía nuclear cayó significativamente respecto a hace 10 años, hasta ser superada por las energías renovables. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 21 se espera un día con un perfecto tiempo otoñal y cielo azul en todo el país, salvo algunas zonas de la costa sur y la isla de Jeju. La temperatura marcará entre 8 y 17 grados de mínima en la mañana y entre 21 y 25 grados de máxima por la tarde, sin gran diferencia térmica respecto al día anterior. La calidad del aire será regular o buena, con nivel entre normal y bajo de smog. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el Kospi, ganó el martes 20 un 0,52% respecto al día anterior, al aumentar la inversión de las instituciones en el mercado de acciones. La mejora llegó después de 5 jornadas a la baja hasta cerrar en 2.367,85 puntos. En tanto, el COSDAC, el parque automatizado, duplicó el incremento del COSPI al mejorar un 1,12% hasta culminar la sesión en 760,35 puntos. Y en el mercado cambiario, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense y el tipo de cambio bajó 4,1 unidades hasta cotizar a 1.389,5 wones por dólar, frenando momentáneamente la fortaleza del billete verde, derivada del ambiente especulativo que reina de cara a la reunión de septiembre del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva de Estados Unidos. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.